Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Fue dirigente sindical de Magisterio.
Pero lo acaba de decir Delgado, además. Sí. Tenemos que trancar fuerte al gobierno. Trancar fuerte es trancar, no es otra cosa que trancar. Entonces, digamos, no es que a mí se me ocurrió. Yo creo, de verdad, no puedo abarcar a todo el Partido Nacional, que había una parte del Partido Nacional que no esperaba perder.
Además, presidente del PIT-CNT.
Actitudes muy rápidas, rápidamente piden renuncias, sin fijarse si está bien, si está mal, se reúnen a cosa urgente y renuncian. Eso es una obsesión.
Actualmente es el presidente del Frente Amplio desde el año 2022.
Simplemente que un presidente de partido tiene que defender a su partido.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro,
que a un senador de mi partido le dicen lo que le dijeron, yo me voy a parar a defender a ese senador.
Nos visita Fernando Pereira.
Entrevista.
Bueno, momento de presentar al campeón de pesos pesados con 79 kilos.
Está todo armado por
proveniente de Jacinto Vera, el señor Fernando Pereira. Y del otro lado,
le preguntó el peso.
Y del otro lado, la retadora, llegando desde Carrasco con 57 kilos. 5.
¿El invitado viene de José Ignacio o de Cordón? ¿De dónde viene?
No empecé
a picar. Tiene casa en los dos lados.
Eso pasa después cuando quedan cara a cara.
Si quieres armarlo, armarlo bien.
No.
Y lo mío en el Carrasco de Canelones. Si lo vas a hacer, hacelo bien, tesoro,
Pero para la gente sos de Carrasco.
Ah, bueno,
57 kilos, te iba a ver un momento más. 58 kilos en su peor versión. Desde la profundidad de Carrasco, Torta Carrot, la señora Victoria Rodríguez. Hay pelea, Hoy hay combate en Punto de Encuentro. ¿Cómo andan?
La impresión que nos hace, los pone Fernando.
Yo estoy de José Ignacio, más o menos como de acá a San Cristóbal.
Claro, como yo Carrasco, pero nos quedó,
ya
está.
Les quedó,
ya está.
Que Balneario Buenos Aires, lo tuyo. Sí.
O más.
¿Y lo tuyo, Canelones, que es
En realidad es afuera de Montevideo, ya sí, la costa, ¿viste?
Es, pero es Parque Miramar o ni siquiera, ¿no?
No, ni siquiera.
Ciudad de la Costa.
Bueno, ¿estamos todos contentos?
Carrasco.
No,
Carrasco.
Yo de la costa.
Pero si no, no es funcional.
Carrasco y 58 kilos.
Si yo no soy de Carrasco, no es funcional a la grieta, ¿me entendés?
Y Fernando de Jacinto Vera.
Claro, claro.
Bueno, nada, los invitamos a todos, a través del 092-000970 y a través de YouTube, a disfrutar de esta linda nota de unos 50 minutos. Comiencen, por favor.
Bueno.
Golpes bajos lo menos posible, Fernando.
Yo me voy.
No sé cuál es tu pensamiento. Mi pensamiento es que yo sos una persona que respeto muchísimo. Conozco un tesoro de hace muchísimo tiempo, cuando eras presidente del PIT-CNT. Conozco esa versión de Fernando Pereira. Conozco la otra versión de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Entiendo perfectamente que son roles diferentes. Y bueno, entonces no puedo charlar contigo si no confronto algunas cosas que sé que salen desde el rol que tenés y capaz que no tanto de lo que puede estar en el fuero más íntimo tuyo. Entonces, desde ese lugar y con todo el respeto del mundo, me encanta entrevistarte. No sé si vos tenés algún...
Ningún problema. ¿Está? No, perfecto. Entiendo que la gente se le alimenta el morbo porque es parte de la vida, pero la polémica franca, pues de última defendemos posiciones diferentes en algunos puntos y en otros no.
Exacto.
Y eso para mí es hacia la vida democrática.
Está, pero
hacia...
no hay ofensas en el medio, estamos de acuerdo, ¿no?
Está. A ver, más allá de la broma, de lo lúdico
pero
y todo.
Yo llegué y me dijeron, te peleaste con Vittorio Milán. No,
bueno,
me peleé.
En realidad, en realidad, para la gente que por ahí no vio esta Boca es Mía en la tarde de ayer, se dio un intercambio, se dio un cruce entre Victoria y Fernando, sobre todo poniendo en tela de juicio el tema de la ética, lo que es la ética para uno y para otro,
sí,
con un nivel de discordancia. Bueno,
una
no, bueno, un tono elevado de debate, incluso más allá para hacer esta broma, hablamos con ellos dos antes, che, está todo bien, sí, la mejor onda, la mejor relación, es arriba del ring, afuera de la cancha.
Yo pago entradas para ver
al teatro. Rivales no enemigos, rivales no enemigos, rivales no enemigos, Fernando.
No, y además es un amor y me pondera mis obras de plásticas, no, yo tengo...
Bueno, lo blandito lo dejamos para después, por favor, no pierdan.
No,
no, pero queríamos decirle eso porque ayer pasó, se dio ese hecho que incluso se recortó y se puso en algunos lugares, como por ejemplo Sin TV, que nunca se pierde nada. Les mandamos un saludo grande a los amigos de Sin TV. Y bueno, por eso. Pero bueno, los temas, supongo, Victoria, Juan, que van a ir un poco por carriles.
Yo arrancaría con una pregunta bien genérica, pero que me parece que está bueno, porque en estos primeros meses hubo mucha actividad de oposición, haciendo el clásico juego de oposición. Algunos podrán decir más responsable, menos responsable, ¿no? Un Fernando Pereira te va a decir, como ya lo ha dicho, que están obsesionados, que no los dejan gobernar.
Otra, el palo en la rueda.
Sí. Y otra... Desvelados, por citar
no
otra.
Duerme, se levanta tenso.
Bueno, todo eso es una mirada. La otra puede ser, desde el otro lado, es, bueno, a ver... menos victimismo político y hacer más.
No, el gobierno sin rumbo desde el día uno, ¿no?
Antes de empezar, nos demandaban cosas antes de haber empezado el gobierno.
Entonces acaba la pregunta.
Antes del primero de marzo.
¿Pueden gobernar estos meses? ¿Han sido de real, han sentido que han podido gobernar? ¿No? ¿O en realidad están tratando de administrar lo que dejó el gobierno anterior? Porque son cosas distintas, ¿no?
Nos dejaron un gobierno a ruina. Si usted se levanta una mañana, abre los cajones de lo que le dejaron y le debe 280 millones de dólares de ACE a proveedores o a distintas instituciones, si se levanta y en total la deuda que tiene son 970 millones y se encuentra que está ante el déficit fiscal más grande de los últimos 35 años, dicho por O'Donnell, pero también dicho por Javier de Aedo, que nadie desconfiará de su pretensión de frente amplista, en ADM de Aedo dijo a los proveedores que estaban ahí: ustedes saben que les están demorando muchísimo en pagar, 8 o 9 meses, pero después nos enteramos que algunas empresas les pagaban 9 meses con atraso y a otras 3. O sea, ¿con qué criterio a unas les pagaban 3 meses y a otras 9? No tengo ni idea. Pero ese es el país que encontramos, con salarios congelados, con jubilaciones que no habían crecido durante todo el periodo, con la pobreza infantil que aumentó, sobre todo en los niños menores de 6 años, con un problema de hacinamiento carcelario mayor al que había dejado el gobierno del Frente Amplio, y hay que asumir que así encontramos el gobierno.
Ahora, todo eso,
pero no dramatizar, esto es lo que encontramos.
Está bien, pero todos esos déficits, ¿no se sabían antes, no se expusieron antes? Bueno, pero claro, es lo que siempre nos cuestionamos, porque en realidad...
Bueno, lo del
después,
empleo, sí.
Para, Juan, déjame... porque al final el argumento, la excusa de la herencia...
No, yo no coloqué ninguna excusa, dije cómo encontramos. Y después dije, vamos a cumplir el programa.
Bueno, pero evidentemente si vos te encontrás con eso, a lo que denominan herencia, es más difícil trabajar y
herencia,
más difícil poner la casa en orden.
Es como encontramos un país. Nos dijeron que era una Ferrari, después algún compañero dijo una Ferrari chocada, y yo digo, no era Ferrari. No era.
Y solamente estando adentro se sabe que no era una, que
sí,
no era una Ferrari.
Para
no
hay... nosotros y para ellos. Todo el gobierno que entra encuentra cuestiones que no esperaba encontrar. O encuentra decisiones que tomó el gobierno que no esperaba encontrar, o tomaron decisiones que les pedimos que no tomaran en la etapa de la transición, por ejemplo, firmar el contrato con Neptuno.
¿Sabes
ya habían perdido el gobierno?
¿Sabes por qué te lo digo? Porque,
porque
seguramente
hay que saber
si, seguramente,
ganar y hay que saber perder, ¿no?
Seguramente si el gobierno que viene es coalicionista, es blanco, colorado, va a decir lo mismo, que encontraron un país en ruina, porque pasa habitualmente.
Bueno, pero ninguna de las dos cosas van a pasar.
Pero que, o sea, y que ninguna de las dos cosas son reales, porque si este fuese un auto todo chocado, ¿no? Si fuera un desastre, habría ganado el Frente Amplio por muchísimo más. Y este país sigue siendo un país muy dividido en dos.
Bueno, ganó bastante. Habíamos perdido por 30.000 y ganamos por 100.000 votos en un país de 3 millones, una distancia de 4 puntos.
Sigue haciendo un país dividido en dos.
No, yo no digo que no, que bueno. pero por suerte. No, los países de pensamiento único son países más complicados.
No, pero
¿sabes
a lo que me refiero? Acá,
incluso los países
ninguna administración generó una diferencia tan importante como para que, por ejemplo, no sea necesario el balotaje.
Yo no digo...
en ruinas en 2004, Fernando, cuando ganaron
era una crisis,
vuelta.
Era otra
obvio,
cosa.
No, estaba hablando de otra cosa. Sí. Yo no estoy diciendo estamos en la situación 2004, ni lo diría porque soy honesto intelectualmente. Lo que digo es, encontramos un país que tenía... que nos habían prometido dejarnos con déficit fiscal de 2% y tanto, sí. Y lo dejaron con el peor déficit de los 35 años. Esto es
parecido
verdad,
al que habían recibido.
Pero igual. Sí, pero ¿qué nos habían prometido? Es verdad,
mediante, ¿no?
Sí, es verdad, mediante. Es verdad. Nos dejaron un país que tenía 1.000 millones de dólares de deuda. Es verdad, es verdad. Tuvimos que ir a negociar el pago con el Ferrocarril Central.
Había mejorado el empleo.
Había mejorado el empleo y había bajado
el salario
inflación.
Real.
La verdad real apenas se mantuvo en 5 años, media década perdida.
Apenas se mantuvo con esa curva, con esa panza que vos le decís, que bajó con la lógica también.
En la sumatoria del año perdiste ingreso.
Sí, pero la recesión económica producto de la pandemia no se puede...
soslayar.
Claro, a la hora de hacer el análisis completo de lo que fue el gobierno de los últimos 5 años, el compromiso que se asumió allí con los trabajadores fue que terminara el periodo en el mismo
recuperando,
nivel salarial, y... ustedes llegan en un momento en que el salario está subiendo.
Sí, yo no digo que
y
no.
Y discutieron ahora en los consejos de salarios cuánto sigue subiendo. De hecho, los trabajadores no quedaron demasiado conformes con las pautas.
Pero y nunca un trabajador, un dirigente queda conforme con la pauta. El día que eso pase es que algo pasa, algo está mal.
El gobierno tiene que mandar una pauta que vaya más o menos en el medio.
Y que permita negociar. La pauta es
un parámetro
para que trabajadores y empresarios negocien. Muchos negocian por fuera de la pauta y hacen acuerdos bipartitos. Sí. Yo diría que la mayor parte de los convenios son convenios bipartitos. Sí. Entonces, digamos, la pauta favoreció a los trabajadores que menos ingresos tenían, que es lo que el Frente Amplio se comprometió.
Ajá.
Porque nosotros representamos lo que le dijimos a los Frente Amplistas. Sí, los trabajadores...
El Frente Amplio sí quedó conforme con la pauta.
Y los trabajadores de menos de 35.000 pesos van a tener... aumentos salariales por encima del IPC en forma importante.
Uh-huh.
Y al final del periodo de mantenerse esta pauta sostenida, van a haber aumentado el salario en forma importante.
En eso
y hay otros trabajadores que vamos a tener que esperar. Es así.
Es así.
Es así porque...
Y los del medio más o menos.
Y los del medio van a empatar y van a crecer algún puntito.
Sí.
Pero bueno, es una decisión de política. Por supuesto que nadie espera que esto lo salude el movimiento sindical. Pero es una pauta superior a la que presentó...
¿Y por qué no lo puede saludar el movimiento sindical? Es una cosa que yo me pregunto desde hace tiempo. ¿Por qué no puede haber, yo le llamo solidaridad de clase? Es decir, que el movimiento sindical comparta esta mirada del Frente Amplio de que, bueno, vamos a priorizar a los trabajadores que ganan menos.
Y bueno, pero lo que pasa es que vos sos representante de todos los trabajadores y todos los trabajadores naturalmente aspiran a vivir mejor que el año pasado, ¿no? Todos, todos. Yo creo que el Frente Amplio toma una decisión acertada, que yo la comparto, no como ex dirigente sindical, la comparto como dirigente del Frente Amplio, en el sentido de, señores, en este periodo vamos a favorecer a quienes están en peores circunstancias. Jubilaciones y pensiones mínimas, ya les adelantamos 3%, dos ahora, hoy uno el año que viene, para que no va a ser descontado en enero, para
antes.
Que al final del periodo, las jubilaciones mínimas y los salarios mínimos se asemejen.
En 4 de los 5 años anteriores se hizo eso. Fernando, ahora yo te pregunto vos.
Como lo hicimos en los 15 años.
¿Podés ponerte el sayo del presidente del Frente Amplio, sacártelo y ponerte el presidente del PIT-CDT y pensás distinto?
Son tareas
distintas.
¿O
siempre igual? No, pero tu pensamiento.
No, yo pienso igual siempre.
Bueno.
Y pensaba parecido en esta línea y de hecho, para decir una cosa clara, las negociaciones colectivas que llevamos adelante llevaron a que las trabajadoras domésticas triplicaran el salario, mientras que los trabajadores tuvieron un incremento de en los 15 años 66%, 67%. Pero las trabajadoras domésticas triplicaron. Ahí hubo una decisión de favorecer un sector de actividad.
Pasó con los docentes.
Maestras
también, ¿no?
Y profesores duplicaron el salario. Trabajadores rurales de peor categoría cuatriplicaron el salario. Es decir, yo soy coherente con lo que pensaba en aquel momento y con lo que pienso ahora, pero entiendo que haya protesta. La demanda social es necesaria en una sociedad. La protesta social de los que piensan distinto a vos o de los que tienen representaciones que no son exactamente las del Frente Amplio. Entonces, que el movimiento sindical protesta, a mí me parece...
¿Paraste el otro día?
No paré, pero no paré.
Pregunto, porque tenés una función que es la de presidente del Frente Amplio.
Soy presidente del Frente Amplio.
No adheriste al paro.
No, pero me pareció de lo más... No fui porque no estaba, pero tuve una reunión con Morena de México. Pero en general voy, porque y si me invitan de las cámaras empresariales voy, y si me invitan de otras organizaciones voy, porque poner oído en la sociedad es fundamental para entender los problemas del país, ¿no?
¿Cómo viene la interna del Frente Amplio más allá de lo que es el gobierno? La interna del Frente Amplio como partido político, que de nuevo no es lo mismo que gobierno.
Viene muy bien, porque nosotros acabamos de terminar la discusión del plan político del Frente Amplio, que es todo lo que vamos a hacer durante un año y medio para consolidar el Frente Amplio y para ayudar a consolidar el gobierno del cambio. Y se votó por unanimidad. Esa noticia casi no sale porque tuvimos otras discusiones laterales, pero votar un documento de estas características por unanimidad es muy difícil en una fuerza política tan heterogénea como el Frente Amplio, que representa sectores, muy diversos sectores, bases de Montevideo, del interior de Canelones, y sin embargo se logró este consenso por segunda vez. Ya se había logrado en el primer plan político cuando asumimos la presidencia, y se logró en este segundo plan, que es un plan post ganar el gobierno, ¿no?
Sí.
Que tiene otra responsabilidad del Frente Amplio. Ya no sos el partido que va a escuchar y que transmite a la sociedad cambios que vas a querer construir si ganás el gobierno. Ahora tenés que dar respuesta. Y por suerte podemos dar respuesta. Nosotros ya cubrimos 90 de los 100 medicamentos que faltaban en hospitales y policlínicas. Nosotros ya adelantamos el salario.
¿Nunca apareció la lista de cuáles eran los 100 medicamentos que faltaban?
No, sí que estaba.
Nunca llegó a manos de nadie.
Pero la pueden pedir y se las van a dar.
La pidieron desde la oposición, ¿eh?
Yo tengo decenas de...
¿De sellitos?
De sellitos decenas. Cuando me dicen que no hay, yo si quieres traigo decenas que decían medicamento no existente para la diaformina. Uh-huh. Para un medicamento que está vinculado a la diabetes. O sea, sí. Si no lo tomás se te descontrola el valor del azúcar en sangre.
A veces hay temas de stocks, etcétera, que tienen que ver.
Yo tengo, sí.
¿Qué nivel? ¿Qué
no, grado? Tipo 2, pero bueno, necesito tomar diaformina.
Sí. No, sí.
Lo que digo es, cualquiera sabe que cuando no tiene diaformina la empieza a pasar mal solo por no tener.
Psicológicamente ya.
Entonces, digamos...
Pero era una cuestión de funcionar. Por lo menos lo que dicen las autoridades de la salud salientes es que había cuestiones de funcionamiento, stocks, etcétera.
Logística.
Que no hubo un recorte.
Pero yo, recorte o no, si no hubo recorte, hubo ineficacia.
Bueno, pero pasa en mutualistas hoy que vas a buscar un medicamento y no hay. A mí me pasa.
Sí,
me pasa. Me ha pasado en el último tiempo.
Pero te lo resuelven en unas horas. A mí me ha pasado.
A veces en unos días.
O en unos días. Acá pasaban meses. Meses. Yo te digo, yo visité 307 localidades en el FATE Escucha. La demanda más principal, por supuesto el empleo y aumentar el ingreso, pero luego la falta de medicamentos en los hospitales. Colas en el hospitalito del Chuy para decirle a las personas si tenían o no el medicamento, para ver si existía. Lloviera o no lloviera, al aire libre.
Y ahora esa solución,
digamos,
es,
hay que humanizarla.
Empezabas a decir que hay que...
¿Ya no pasa más?
Que hay que
ya hay 90 de los 100 medicamentos los que faltaban. 100. En el área metropolitana están prácticamente todos, por algo la queja esa ya la escuchás. ¿Cuándo pasa algo que dejás de escuchar?
Esa queja la transmitía los dirigentes frente a aplistas, no la gente.
La gente te lo hace saber.
O lo transmitirían los dirigentes de la oposición. Empezabas a mencionar cosas en las que...
Bueno, bajamos la garrafa a 100 pesos.
Ahí va, ¿qué?
Adelantamos 3% a los jubilados.
Se les está diciendo que no han hecho cosas. Es verdad que falta el presupuesto.
A 120.000 niños le dimos una partida de 2.500 para la vuelta a clase, pero fortalecimos el plan maestro comunitario y volvieron 50% de los niños que habían desertado. 50%. El año anterior habían vuelto algo más de 10. Estas son políticas concretas que las estamos haciendo.
Son más que señales, incluso antes del presupuesto.
Son señales enormes.
Hay quienes dicen que el gobierno viene despacio porque está esperando el presupuesto y ahí va a empezar...
Bueno, nos habíamos comprometido con no hacer Neptuno y no lo vamos a hacer. Claro,
pero esa queja o ese cuestionamiento de base, ¿no? De que estaban esperando algo más y más rápido. Una cosa que venga de la oposición. Pero venía de los propios Frente Amplistas.
Sí.
Y ahí, yo entiendo que usted tiene que surcir, que ese es el rol de Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio, pero quiero creer que eso no le impide poder conversar francamente de ciertos asuntos, ¿no? el inicio medio golpeado de esta administración. Digo, medio golpeado por tanta figura cuestionada que incluso tuvo que renunciar y demás, o que hasta el día de hoy ahora está danza en la mira. Que no significa que el presidente Orsi no hubiese actuado con firmeza cuando tuvo que hacerlo y en un tiempo bien considerable, prudente, bien entendido, sí. Prudente. Pero hubo ruido, ¿no? Hubo cierta... Y algunas figuras del Frente Amplio creo que han intentado minimizar todo esto o acusar a la oposición como los hacedores del ruido. Hoy, ¿qué análisis hace sobre eso?
No, hay la oposición no se puede medir como una única cosa. No es una única cosa. Hay personas que negocian, dialogan, intercambian.
Votan con el Frente Amplio.
Votan o no votan, pero intercambian.
Sí, no estoy hablando específicamente
por allá. De
lo abierto. Sí.
Pero algunos votan y otros han votado. Por ejemplo, la Caja Profesional fue un largo acuerdo, pero finalmente lo votó una buena parte de las bancadas.
Sí.
La rendición de cuentas la votamos con los... Es decir, hay posibilidades de conversar, de negociar.
No, pero no se me
desvíe
de la
parte,
pregunta.
Que dicen al gobierno ni un vaso de agua.
No, pero no se me desvíe de la pregunta.
Luego, si hubo problemas al comienzo del gobierno, obvio que los hubo. Desinteligencia, sí las hubo. Pero cuando uno mira los primeros 6 meses de gobierno y mira los avances que tuvimos, yo digo, estamos ante un muy buen gobierno.
De menos a más.
Sí, sí,
de
menos a más y un gobierno que está estabilizado, que tiene un gran elenco, que tiene un gran gabinete. Uno mira al ministro de Economía y dice, tenemos un señor ministro de Economía.
Que ahí hay mira el elenco político.
Mira, ¿no? En general, mira a los ministros y dice, tenemos grandes ministros.
Usted ayer, y por eso se agarraba ni la broma de inicio de mi compañero, usted ayer me defendió... La honestidad de Cairo, concretamente.
Sí, sí, yo dije que no es deshonesta y lo digo hoy, mañana, pasado y siempre.
Pero usted mismo tuvo que salir a decir que cometió un error político a la hora de no leer bien la sensibilidad de la gente cuando le pidieron la cabeza a Cairo. Y usted me la defiende de nuevo.
Pero
¿es el mismo que está cayendo dos veces con la misma piedra o qué pasó?
Sigo diciéndole que no es deshonesta, que no es una persona deshonesta. Que es una persona que tuvo un error, lo pagó carísimo. Y tuvo un error. Y un error es no haber regularizado las viviendas que tenía. Uh-huh. Un error que no puede
¿Usted
ser...
¿Usted cree que la sensibilidad de
que
la gente
no puede
era,
ser
veía
denominado...
como error lo de Cairo o lo veía como algo más grande?
Yo no sé, cómo no sé cómo lo ve cada uno. Probablemente haya mucha gente...
¿Usted habló de la sensibilidad de la gente?
Sí, probablemente mucha gente lo veía como un error y otra gente lo veía como un hecho más grave. Uh-huh. Yo creo que si no hay ninguna denuncia, claramente que no hay ningún hecho... que se pueda decir fue deshonesto.
Lo que pasa es que volvemos a un tema que tocaba Josep Victoria ayer, ¿no? Que haya una denuncia o no,
si
no significa
que
no roce el tema ética.
¿Vos le estás diciendo que tiene falta de ética? Casi 1 millón de uruguayos que tiene deudas o terrenos no regularizados o viviendas no regularizadas. Volvemos, y en el Uruguay
no, es lo mismo.
En el Uruguay no hay ciudadanos categoría A.
Usted se jacta de honestidad intelectual,
B.
Pereira. Usted se jacta de honestidad intelectual.
Sí,
no hay nada honesto intelectualmente comparar al deudor común con la situación de una calle.
Ella cuando
nada
se
honesto intelectualmente.
Era un deudor común.
Pero ahora era ministra de Vivienda.
Si debió haber regularizado, no hay ninguna duda.
Y trabajaba en la Comisión de Población cuando era diputada.
¿Podés decir es una persona deshonesta?
En este tema me parece que no actuó.
¿Podés decirlo?
O se distrajo demasiado, Fernando.
Bueno, si se distrajo demasiado, yo estoy de acuerdo. Si vos me decís Cairo, Cairo.
Es verdad que hay que agradecerle a Nacho Álvarez porque le ayudó
a concentrarse, a tomar foco.
Ella se lo agradeció, le agradezco a Nacho.
Pero ella
que
hace
me...
lo que quiera. Nacho Álvarez
bueno,
tiene
que
hacer su trabajo y es un trabajo periodístico que yo respeto. Otros compañeros míos lo putean en chino. Yo respeto, hace un trabajo periodístico.
Pero en base a lo que dice ella, evidentemente se descuidó.
Sí,
en ningún momento supo que de esa deuda.
Y se descuidó.
Una distracción grande para alguien que estaba muy involucrado en el tema. Pero hablando de funcionarios que están en cuestionamiento, ahora es el caso de Danza. La ley anticorrupción dice en el artículo 26, los directores o directores generales de los entes autónomos y servicios descentralizados, como es ACE, no podrán intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contratan obras o suministros del ente autónomo o servicio descentralizado cuyo directorio o dirección general integren. Es lo que pasa con las mutualistas y
ACE.
Y ACE.
Claro, porque ayer solo se abocaba, digamos, el artículo específico de la Constitución y del funcionario público. Pero esta es otra ley que también interviene en la mirada sobre este tema.
No tenemos que considerar a las mutualistas como empresas, porque contratan con el Estado, contratan por millones de dólares con el Estado las mutualistas.
Pero nadie dice que no. Yo lo que digo es cuando uno llega a un cargo que en el que tiene dudas si jurídicamente lo puede asumir, hace una consulta jurídica. No hizo cualquier consulta jurídica, la hizo con el estudio del Piazo.
Sí, es verdad.
El estudio del Piazo le dice, usted está habilitado para ser médico consultante y para atender a los pacientes que ya tenía.
¿Le dijo para atender a los pacientes que ya tenía?
Es lo que dice el informe. Y atiende a los pacientes que ya tenía.
Pero es empleado.
Un poco la base de ese informe es, una cosa es la tarea técnica asistencial que hacen las mutualistas y otra es la dirigencia nace. Ahí no hay, según el artículo y la interpretación del Piazo, no habría incompatibilidad. No,
la de salud
pero la ley de corrupción trae otra mirada.
Claro, que lo que dice pero
lo que se analiza por parte de los abogados es si es compatible o no las tareas que están cumpliendo con la normativa legal.
Ahora
existente.
Hay muchos abogados diciendo que no es compatible.
Bueno, pero...
Y entonces vamos a la discusión jurídica sobre el artículo y el artículo parece bien claro.
No, pero espéreme. Siempre las cosas parecen bien claras. Pero ¿saben qué? En este país declararon constitucional a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
Sí.
Porque el único organismo que puede decir si algo es constitucional o inconstitucional es la Suprema Corte de Justicia.
Sí, pero acá
no es la Constitución. Ni mi vecina,
acá no es la Constitución. Acá no es la constitucionalidad.
O la ley.
Es una ley.
Pero no la determina alguien hablando en la prensa. Digamos, lo que tiene que hacer, lo que hizo Danza, es lo que tenía que hacer. Una consulta jurídica de alto nivel. La hizo.
Bien.
Ahora el Ministerio de Salud Pública hace otro informe.
La jurídica dice lo mismo.
¿Cree que va a quedar ahí entonces que se...
Y tuvo respaldo total de la ministra, del presidente, y yo quiero tener esas personas en esos cargos,
equipo.
Porque luego, luego en mi equipo, un grado 5,
pero
con
Fernando,
alta especialidad, déjame terminar, con alta especialidad en gestión en la salud, que ganaba obviamente 4 veces más en el trabajo privado que lo que está ganando en ACE, lo quiero tener liderando la salud pública de los uruguayos.
Mirá, yo te digo.
Si cometió alguna falta. Los abogados dicen que no. Si le queremos inventar algo, siempre hay posibilidad de inventar.
No, yo no le quiero inventar nada.
Pero claro que sí.
Yo lo que te digo, Fernando, es...
No vos, digo...
Yo quiero a Danza en el directorio de ACE. E incluso hoy escuché a Andrés Ojeda, acá en 970 Universal, decir, ahora no alcanza con que renuncie a las mutualistas de las que es empleado, se tiene que ir de ACE. Para mí alcanza con que renuncie a las mutualistas que es empleado. Pero somos personas que tenemos comprensión lectora. La ley dice, los directores de los servicios descentralizados no podrán intervenir como empleados en empresas que contraten con ese mismo momento.
Del Piazo y discute con Del Piazo, yo con usted no voy a discutir temas jurídicos.
Sí,
¿qué
no,
tiene que hacer
en realidad, la discusión, efectivamente,
no,
con
acá son jurídicas.
Pero ella tiene abajo de la manga.
Está bien, pero hay una, pero podemos
pero
discutir
Del
las
Piazo
palabras,
sirve
los
para...
argumentos. Si no es
no,
un argumento
pero
ad hominem.
Usted
es un argumento válido.
Lo que tiene que hacer.
No es un argumento
Danza,
válido.
Danza hizo lo que tenía que hacer, sin duda.
Por eso yo
informe
simplemente
jurídico.
Pregunto si esto queda acá.
Y salvo que
puede
haya,
más búsqueda de,
salvo que haya
de
un pronunciamiento sobre que debe salir, va a quedar acá.
Bien.
Nosotros no vamos nunca a contradecir la ley. Uh-huh. Si alguien interpreta en la justicia que no es sujeto a derecho, tendremos que analizarlo. Pero me parece que eso no va a suceder porque hay informes jurídicos sólidos, según me dicen los abogados del Frente Amplio para defender que lo que hizo Danza estuvo muy bien.
Pelearán otros juristas.
Pero claro, pero lo que digo es, cuidado con lo que hicieron. Primero pidieron la renuncia y después se dieron cuenta que había informes jurídicos que los hicieron 2 conferencias al mismo tiempo para pedir la renuncia y no importaba ya si dejaba esos lugares, se tenía que ir. Y nos privamos luego de un gran director de ACE que tiene una expertise para llevar adelante ese servidor público de salud que es el que atiende más uruguayos.
Eso una cosa no quita la otra.
¿No?
Y bueno, si no querés discutir lo que dicen las palabras de la ley, no lo discutamos, que lo discutan los abogados. ¿Está bien?
Pero no es porque no quiera discutir, es porque hay solidez en el informe del Piazo.
Y hay solidez también en la otra biblioteca.
No
vamos a morir
en la
otra
biblioteca. Hasta ahora sé que Rizzo no quiso contestar.
Correa Freitas, Zapolinsky, bueno, hay otra biblioteca seria.
Fernando,
yo no digo que no sea seria, digo
¿Qué puede hacer Danza más que una consulta jurídica o un estudio especializado en esta área, no? Porque este estudio es especializado en esta área. Bueno, habrá 50.000 abogados, pero especializados en otras áreas. Y habrá otros especializados en esta.
No, yo hasta ahora. Puede renunciar a la mutualista si se acaba la polémica. Pero
podría pasar, pero si no está inhibido, ¿por qué lo va a hacer? Porque haya un pronunciamiento del Partido Colorado.
Pero no importa.
Fernando,
no vamos a seguir.
Yo no quiero perder a Danza. Y me imagino que la mayoría de los uruguayos que está viendo un cambio muy importante en ASE no lo quieren perder.
El Parlamento y la gente, ¿no? Se vio conmocionado el otro día por el exabrupto de Da Silva en esto de las interpelaciones.
Los exabruptos.
Bueno. Pero hubo uno que
Santo
fue que hizo,
Pepe a Mujica.
Ese también, el dedo y bueno.
La
y
versión
el punto
Temu
de
Mujica.
A ver, dentro del ambiente y del microambiente sabemos que se apagan los micrófonos y que hay muy buena relación entre todos, entre Da Silva y Fernando Pereira.
Yo no, nada. Yo no lo saludo.
Por eso. Por eso te digo. Ahí ni, sabemos.
Ni tengo interés de tomar un café.
Por eso. Ahí sabemos, en el microambiente, que ahí hay diferencias irreconciliables. Y cuando parecería que ayer se trató de hacer formalmente y subsanar esto, yo me quedo con una frase tuya, no sé si se puede traducir en ni olvido ni perdón. Vos dijiste que es imperdonable, no hay perdón
no,
posible.
Ni olvido ni perdón,
para
no,
lo
yo,
que
soy cristiano. ¿Y entonces? Yo soy cristiano. No se puede olvidar.
Pero se puede pero perdonar.
Se puede perdonar y de perdonó. Hecho lo perdonó Nico, y si lo perdonó Nico, obviamente que yo también. Yo mismo reconocí.
Yo reconocí. Perdonar a un senador.
No se le puede perdonar sin que nada suceda. Sin lo que pasó ayer. No,
no.
Castigo no. Sin que. A mí me da con lo que pasó ayer.
Alcanza.
Que diga.
Bueno, pero algunos insisten
analizar
en la posibilidad de.
Pero bueno, hay que,
una
dejar, hay que dejar una señal de que cualquier cosa no se puede hacer en el Parlamento. Cualquier cosa no se puede hacer. Como no puede hacer usted cualquier cosa en el canal o acá en la radio, no podemos parar y empezar a tirar los micrófonos. Alguien nos va a decir algo.
¿Sería un mejor Parlamento sin Sebastián Da Silva?
No, yo en eso no me meto, porque la gente lo eligió. Lo que digo es que él tiene una conducta, un tipo de conducta, bien de grieta, que alguien se la debe haber recomendado, un publicista de estos de llama, sí. O habrá leído el documento Vox, no sé. Algo sucede que él cree que este tipo de polémica alimenta una grieta que termina favoreciendo a la derecha. Y la verdad es que termina rompiendo un modo de convivencia que los uruguayos apreciamos mucho.
Y en la izquierda no hay nadie que...
Pero mirá lo que me dijo a mí.
Para en la izquierda no hay nadie que haga cosas parecidas porque...
Desde otro lugar, ¿no? Abonando grieta en otro lado.
Le estaba diciendo está a favor en ese momento.
Nicolás Viera,
el propio
Mujica,
con todo el respeto porque ya no esté más, fue un gran grietario.
Nicolás Viera, hasta que lo insultó, le estaba diciendo la verdad más absoluta del mundo, que es que este señor Da Silva asesoró, según él, 25 personas para invertir en conexión ganadera.
Bueno, él estaba diciendo que en todos los micrófonos salía a decir y que había sido parte de la mayor
y
parte.
No había salido.
Una cosa es asesorar. No, en todos los micrófonos,
en todos los micrófonos y otra asesorada 25 personas.
Yo no creo que sea un estafador.
No disculpas por esa parte.
Pero pará, yo no creo que sea un estafador. Si no lo diría. No lo diría, lo denunciaría. Creo que asesoró mal a una cantidad de personas que perdieron plata. Y él, según él mismo, no invirtió.
Pero el punto es...
En lo que asesoraba a invertir, no invirtió. Y no será por falta de recursos. Cuando estaba diciendo eso, lo empezó a descalificar, a insultar. No. Y Nicolás Viera dijo una frase inadecuada. Nah. Yo se lo dije a Nicolás.
Ya pasó.
La respuesta fue puto de mierda. No, homofóbico.
Lo que podemos decir de así no importa. La pregunta es si no hay en la izquierda gente que actúa de mismo modo.
Yo no los ubico.
¿No los ubica?
¿Y usted nombre menos?
Y el propio Mujica.
Pero Mujica ya no está en la escena política. Pero en general era más un componedor Mujica, más un dialogador, puede hablar con Sanguinetti, con la calle.
Tenía todo, con la calle Pou. Pero también era un hombre que era capaz de
Yo creo
de
que
cosas
Grieta no construyó. Yo creo que Grieta en el Uruguay construye aquellos que dicen de este lado de la línea estamos la gente bien, de este otro lado está el Frente Amplio de Fernando Pereira.
¿Quién dice
sí,
eso?
Da Silva.
¿Eso quién lo dice?
Da Silva. Da Silva, cuando le dice lo de los caramelitos Viera, es porque había dicho que de este lado del alambrado estaba la gente bien. O sea, al lado del alambrado de él. Y del otro lado, el Frente Amplio de Fernando Pereira.
No, aparte...
¿Eso qué es?
En las ¿cómo lo llama? En las municipales él dijo...
Odio.
No, hay una cosa que en las municipales...
¿Y vos querés que tome un café con él? ¿Qué voy a tomar un café con él?
En las municipales incluso recuerdo que Da Silva tildó de guampudos a aquellos que iban a votar por...
No, cualquier barbaridad, no. Si uno hiciera el glosario, sin TV tiene que ser un programa de 80 minutos. Entonces, digamos, no estamos ante una persona cualquiera que comete un error. Sí, todos tenemos una salida fuera de tono. Todos. Yo
sí.
Reconozco.
Sí, no, lo de la Silva es el estilo. Llamé, es el estilo
y el estilo además es muy brusco.
Yo llamé a
pero
invitó a pelear.
Un Cagliari, a un senador. ¿No te parece que juega un juego parecido dentro del Frente Amplio por nombrarte
no,
a
para nada.
Ah, pero con otra forma.
Para nada.
Olor a podrido.
Para nada.
¿No?
Para nada.
Todos tienen su sueldo.
Con otra forma.
Tiene otro tono lo que
pasa. Está bueno, pero juega a que ellos son los malos y nosotros los buenos.
Pero todos.
Esos soldados los tienen todos.
Eso todos. Fernando estaba diciendo que no.
La gran mayoría, nosotros somos los buenos.
Hay gente con buenas intenciones de los dos lados, ¿no?
Sin duda. Sin duda. Yo el día que le abra mi agenda y solo haya Frente Amplista, dejo la política y me voy a pescar con
Eso digo.
Me dedico solo a pescar.
¿Habló con Álvaro Delgado?
Sí, hablé.
¿Y?
Y como le decía ayer a Victoria, yo con Álvaro tengo un vínculo de 30 años, es una persona con la que se puede dialogar, la tienen más presionada. Ustedes lo han escuchado, lo deben de haber pasado como noticia. Las cosas que le ha dicho a Álvaro son peores que las que me han dicho a mí. Es la cara de la derrota, es blandito, no va a tener un liderazgo que pueda oponerse al Frente Amplio. Bueno, ha dicho todo.
El Blanco tiene una interna
y
bien.
Fue la persona electa.
Y Delgado en la charla te da la derecha en eso que vos decís. Che, la tengo complicada, porque mirá.
No, eso no me lo va a dar nunca. Ni yo no se lo daría a él, ni se lo pido. Pero sí quedamos de que hiciéramos los dos esfuerzos para que se bajara la espuma dentro del Parlamento. Y dentro de la conversación partidaria. Y eso sucedió, está sucediendo. Digamos, está sucediendo en el Senado, con la declaración conjunta que se hizo. Está sucediendo, por ejemplo, ayer en la interpelación a Ortuño, ya es una interpelación de otro tipo, que tienen derecho a estar en desacuerdo con la posición del Frente Amplio. Lo que no tienen derecho es ofender. Lo que no tienen derecho es a patotear. Lo que no tienen derecho es a invitar a pelear. Eso es lo que no hay derecho.
¿Y vos pensás que el votante del Partido Nacional, por ejemplo, en su mayoría está de acuerdo más con la teoría tuya de Álvaro Delgado de tratar de que baje la espuma, o justamente justifican una derrota por lo que pregona Da Silva, que es falta de exceso de liviandad, exceso de azúcares, por así decirlo, por ser blandito? Viste que están esas dos bibliotecas, ¿no?
Sí, yo creo que el problema de esa biblioteca, de la grieta, que cuando gana rompe todo. Argentina.
No le está yendo tan mal en lo económico a esta Argentina, lo dijo el propio
Un país no es solo la economía.
No, ya lo sé.
Es cómo conviven los...
Y lo otro está muy mal. Y lo otro
conviven
está
muy mal.
Como sociedad.
Pero económicamente...
La sociedad está rota. Sí. No es que hay una grieta, rota.
Eso viene de antes.
Pero yo no digo que no venga de antes. Él agudizó esa grieta y claramente ya será parte de la casta, ¿no? Porque...
Es parte de la casta, pero la economía argentina, lo dicho por el ministro Done, le está yendo mucho mejor.
Pero yo no estoy discutiendo eso, porque no estábamos discutiendo eso.
No. Estamos discutiendo sobre la grieta.
Uno nunca sabe a dónde va a ir esa economía, porque tiene riesgo de todo tipo.
Sí, bueno.
Argentina es un
país
muy rico.
Había que levantar a Argentina.
Argentina es un país muy rico que tiene enormes posibilidades de crecimiento, enormes. Cada vez que llovía, unos 100 milímetros, Pepe Mujica lo trasladaba en cuántos miles de millones de dólares significaba eso en producción de soja y otros productos agropecuarios en la pampa húmeda. Es decir, Argentina tiene todo para ser rico.
Pero no, no,
pero tiene la pobreza que tuvo.
Pero tiene una pobreza brutal.
Lo que pasa es que desde que nací, yo tengo el speech ese de que Argentina es un país millonario en recursos y en potencialidad y todo, pero lo han hecho pelota.
Y lo han hecho
pelota todos.
¿Está conforme con las prioridades que va tomando el gobierno en cuanto a inversión o gasto?
Sí, totalmente. Pero totalmente no porque haga seguidismo, porque mi papel podría ser decir, tengo algunas dificultades. Me parece que un gobierno hizo esto bien, colocó 63 prioridades y va sobre ellas. y actúa sobre ellas.
No es las 63 prioridades, porque si todo es prioridad, nada es prioridad.
No, son las que vamos a
cumplir. ¿Dónde quedó la pobreza infantil?
Es prioridad absoluta.
¿Y dónde está la inversión al momento?
Bueno, tiene que ser el presupuesto.
Por eso pregunto, porque sí ya se gastó, por ejemplo, en María Dolores, ya se gastó en otras cosas.
Bueno, por eso eran gastos extra presupuestales.
María Dolores gastás una vez.
Por eso pregunto las prioridades.
Para María Dolores gastás una vez. Para la pobreza infantil tenés que tener gasto permanente. Que son las diferencias que...
¿Después de la ley?
Ya se está viendo, te insisto. El bono escolar es parte de una política.
No, la va a batir con 2.500 pesos anuales.
Yo no estoy diciendo que va a batir, pero es parte de la muestra hacia dónde vamos. Las políticas interministeriales que se están trabajando entre Mides, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y otros organismos del Estado van en la dirección de tener una política donde los organismos coordinen cómo abatir la pobreza infantil. Porque los niños no viven...
Esa es la ley de Lustenberg, ¿no?
Los niños no viven solos. Los niños viven en un hogar donde hay adultos. Clarísimo. Y además hay que hablar con el resto de la sociedad, porque cuando nosotros coloquemos recursos ahí, no nos puede surgir el discurso que le estamos dando plata a los que no trabajan o a los vagos, como me ha dicho a mí, o a los pichis. Porque si ese es el discurso que predomina, ¿cómo vamos a abatir esa pobreza? Que no es solo dinero. Es multidimensional, como ahora se está analizando.
Sí, sí.
Es que el niño vaya a la escuela, es que tenga atención en salud, es que acceda a la literatura, es que pueda ir a un teatro, es que pueda construir comunidad en el barrio que vive. A mí me parte el alma ver niños en la situación que hoy viven en el Uruguay, cuando siendo 3.5 millones de habitantes producimos alimentos para 30 millones. Entonces, hay que resolver que la gente coma todos los días.
Los niños, la gente en situación de calle, estoy de acuerdo, Fernando. Y me parece
que... Y hay que ir a fondo. ¿Esto se va a resolver todo en 5 años?
Pero
nada, no.
Pero tampoco esto se generó en 5 años, Fernando. Y usted habla como si no hubieran sido gobierno 15 años, perdón.
Claro que fuimos y abatimos la pobreza del 40 al 8%, la pobreza
infantil.
Me parte
de la crisis, no me parta el 2000.
Pero
la
pobreza infantil. No, le parto de cuando asumimos el gobierno.
Pero dígame cómo lo dejaron.
No hay otra unidad.
Dígame cómo lo dejaron.
¿Cómo lo dejamos?
¿Cuánto mejor estaba la pobreza?
Teníamos 40% de pobreza, la dejamos en 8.
Sí, ellos, pero la pobreza infantil.
¿Cómo la encontraron?
Esa fue la mejor evolución en la historia de toda América Latina.
Porque usted parte de la crisis del 2002 y eso no es lo mismo.
La crisis del 2002 no la generó el Espíritu Santo.
No.
La generaron gobiernos que no tuvieron políticas para que la crisis financiera que tuvimos nos hiciera guasca.
15 años de todas maneras, más allá de ese número que usted plantea.
70%
mejoraron
los salarios.
La
pobreza infantil quedó en 17%.
No le hizo ruido, no le dolió.
Lo de los adultos.
Claro que
no
sí.
Le dolió. Bueno,
¿sabe
entonces
cuánto
es la gran sorpresa ahora?
¿Sabe cuánto la encontramos?
Sí, mucho más alto.
56%.
¿Y cuánto era la general?
40.
No duplicaba la de los adultos.
No, pero la bajamos sustancialmente.
Se infantilizó. Hizo la pobreza en los gobiernos del Frente Amplio.
Pero si usted me dice que bajar de 56
a 17
no es un gran avance.
Es un avance, pero
en la mirada, ¿viste?
Es necedad. Perdóneme,
yo no digo que pasó eso, para nada. Para nada. Digo que no se puso el foco suficiente en la pobreza infantil durante esos gobiernos.
Claro, 15 años porque fuimos haciendo mejorar la calidad de vida de los trabajadores que tenían menos ingresos, de los trabajadores en general, porque se construyeron empleos, porque llegamos a tener la mayor cantidad de afiliados al BPS.
Sí.
Esos fueron los gobiernos de Tabaré y de Pepe.
Sí.
Y eso lo hicimos.
¿Y el segundo gobierno de Tabaré?
El segundo gobierno de Tabaré mantuvo los guarismos y empeoró
el empleo.
Sí. 50.000 puestos de trabajo.
La seguridad pública es un tema que nunca
se puede resolver.
La seguridad
pública no se puede resolver nunca. Y
bueno.
Pero no es que no tuvimos.
La pobreza infantil dejó de mejorar en un momento. Después de que el crecimiento se detuvo, la pobreza infantil quedó estancada ahí. Y ya es un problema. Y es un problema porque tampoco logramos la transformación educativa ni en los 15 años del Frente Amplio ni en estos 5 que pasaron necesaria para que el Uruguay tenga en su capital humano la capacidad de generar la productividad que nos permite el crecimiento necesario para cumplir con esos objetivos,
Carzolio,
Fernando.
Hablamos como si nada hubiera sucedido en educación. Y la verdad que hoy se recibe en pibe, en Fraivento, en Mercedes,
sí,
Salto, en Paysandú,
el avance,
en Durazno.
Pero
porque colocamos la UTEC
y
la no, despacito es para usted, para el que vive en el interior no.
No, es muy
le
despacito.
Colocamos mucha inversión a la cultura y de hecho todos los teatros del interior, Victoria debe haber visitado unos cuantos, están a nuevo. Hicimos una inversión muy importante
verdad,
en los centros
pero...
MEC. Generamos la condición para que hubiera un sistema nacional integrado de salud y que los pobres accedieran a la salud, no
ahí
con un carnet de pobre,
salud, sí.
No, pero en general.
Pero yo estoy hablando de educación.
Creamos muchas escuelas de tiempo completo.
El
los
plan
lugares
Ceibal,
donde creamos el
se
plan Ceibal.
En
entonces,
el
no
FOP,
es que no pasó
que
nada,
mucho
es que
mejor.
Hay que hacer más.
Ah, bueno.
Hay que hacer más, pero no es que no pasó nada. Ese es un discurso.
Yo no dije no pasó nada. Yo dije que. Bueno, Mujica dijo que los sindicatos le habían torcido la mano en la educación. Yo digo que en la educación se avanzó poco, sobre todo en la educación media, se logró escasos avances. No hay una transformación acorde a lo que el mundo impone. No solamente comparados con nosotros mismos, comparado con lo que el mundo nos exige para ser competitivos, para ser productivos y para darle a esas personas que necesitan soluciones, y en eso estoy absolutamente de acuerdo, soluciones.
Y ahí están los desafíos. Y ahí están las, por eso están las prioridades.
Ah, bueno.
Los desafíos. Nadie resuelve los problemas de un país ni en 5, ni en 10, ni en 15. Son décadas. Resolver una crisis como la que vivimos del 2000 son décadas. Décadas. Y nos va a costar tiempo, gobierne quien gobierne.
Ya venía de antes políticas, la crisis, ¿no?
No, pero no a ese nivel.
La crisis, la gran crisis no ese nivel. Del Uruguay fue en los 60.
Y en los 70, la dictadura.
Sí, ni hablar. De los 60 a la vuelta de la democracia.
Nos rompió una forma de convivir.
Sí.
Nos rompió familias, nos rompió.
Total.
Y todo eso lo fuimos reconstruyendo democráticamente, que no es poco. Y además lo fuimos reconstruyendo con partidos que siguen siendo fuertes, que no es poco.
Pero para volver a hacer el Uruguay anterior, que no será el anterior, será el del futuro.
Estudiaban los que tenían plata, papá. El Uruguay anterior, el del 40, que teníamos bienestar, era un bienestar vinculado que estudiaban una parte de la sociedad.
Es verdad.
Nosotros
era un mundo distinto, Fernando.
Nosotros no me refiero al Frente Amplio.
No, la democracia.
La democracia.
Pero era un mundo distinto, donde había otros oficios, había otras posibilidades de empleo, no había la disrupción tecnológica que había ahora, no era tan obvio necesario como hoy. Éramos un país con una altísima tasa de alfabetización, la escuela pública era un orgullo, y con eso que aprendías en la escuela pública tenías herramientas para caminar en el mundo laboral. Es el Uruguay de
nosotros
del mejor momento de su historia.
Tenemos que preocuparnos por una cuestión que es difícil de explicar en la radio, pero hay que darle sentido a la vida.
Sí.
Si las personas nacen y el balón supremo a preservar para ellas no es la vida, tenemos un problema grave. Y hoy en el Uruguay, para un conjunto muy importante de las personas, no mayoría, para un conjunto importante de personas, no es tan importante vivir.
A ver.
Bueno, cualquiera que hables de los contextos desfavorables, salen a jugarse en un robo la vida, la vida. Uh-huh. Viven en circunstancias que entran en,
sí,
en delitos donde la vida está en juego. Mueren 400 personas, de ellas sí, la mitad son por ajuste, por
sí,
más o menos la mitad.
400 personas que se duplicaron en la década del 10.
Exacto.
En el gobierno de Mujica y Vázquez.
Entonces, una cuestión que hay que recuperar, no como valor cristiano, sino como valor social,
bien,
es el valor de tener otra vez como prioridad la vida.
La convivencia.
Tener como prioridad leerle un cuento
a tu hijo. Y no vivimos enrejados.
Un cuentito que le leas a tu hijo. ¿Sabés cómo le cambia la vida?
Fernando, vos sos un tipo que le gusta la pesca y en estos últimos tiempos el mar como que ha tomado un poquito más de prioridad para la gente. Desde el conflicto de la pesca, desde Uruguay Sub 200, se ha abordado en muchos medios el tema del mar. Incluso ahora se ha volcado que tenemos, o sea, que no se sabía para la mayoría que tenemos más agua que tierra en Uruguay. Y también se ha expuesto la pesca ilegal que se hace y la falta que hay por parte tanto de Uruguay como de Argentina en policía marítima. Nos decía Diego Sanjurjo la otra vez lo que hay. Con todo esto, ¿no? Que en realidad son problemas laterales, el conflicto de la pesca, bueno, esta expedición que se va a hacer a 3.000 metros. ¿Hay alguna posibilidad que se pueda politizar un poquito y se pueda poner en utilidad y sobre la mesa este déficit y este problema que tiene Uruguay, en realidad, que le está sacando posibilidades de crecimiento, ¿no? El mar, que siempre estuvo infravalorado con respecto al campo, por ejemplo.
Totalmente. No, nosotros vamos a convocar un diálogo por el desarrollo y este sin duda es uno de los temas. El desarrollo nacional no puede ignorar que somos un país ganadero y agricultor. Eso no lo puede ignorar. Digamos, nosotros vamos a seguir exportando al mundo carne, granos y otras cuestiones vinculadas al campo. Eso, ignorarlo sería negar nuestra propia existencia. Lo que no quiere decir que otras producciones sean muy valiosas para el Uruguay, tanto en la construcción de puestos de trabajo como de riqueza nacional. La pesca sin duda lo es. Nosotros tenemos una flota que no se corresponde con el desarrollo que queremos darle a la pesca. tuvimos un conflicto demasiado extenso.
¿Tenemos un sindicato que se corresponda con la pesca que queremos?
Y una patronal. Usted tiene que conocer las dos partes ahí. Usted debería conocer las dos partes. Yo creo conocerlas. Los trabajadores viven circunstancias en el trabajo de la pesca que son durísimas. Vienen de un lockout patronal el año pasado, que es que la empresa deja de pescar, con lo cual el trabajador deja de cobrar. Entonces hay un conjunto de circunstancias que la gente no interpreta. Yo el mejor favor que le puedo hacer al conflicto ese es hablar poco, como dije ayer, o nada. Pero sí hay que construir un sistema de relaciones laborales en el sector permanente. Que evite, dificultades.
¿No son duros? Dicho por mucha gente, yo no los conozco honestamente.
Nunca vi un arma. Yo he ido a asambleas del SUNMA y nunca vi un arma. Yo leí la noticia en el diario, me alarmó igual que usted. Nadie me lo ha confirmado. Pero la realidad es que ha sido un conflicto muy, muy largo.
Sí, los conflictos largos, perdemos todo. Un llamado laboral y aparecen 5.000 que quieren
para
trabajar.
Todo aparecen 5.000. Para jornales solidarios aparecen 100.000, 250.000 aparecieron en un llamado. Es decir, aparecieron más que los desempleados. Para una inscripción para un trabajo en INDEFOP le aparecen...
Gente que quiere trabajar solo.
Claro. Eso no habla de que la gente esté en contra.
No es tan vinculante, dice usted.
No es vinculante. La gente lo llama para un trabajo y se presenta como se presentaría cualquiera que no tenga empleo.
Y con la otra pata que es todo el pescado que nos roban, mientras nosotros también no pescamos, involucionamos. Como
bueno,
el otro día había una chica que trabaja para National Geographic, incluso tiene una película, claro, y ponía dentro de las cosas que, por ejemplo, además de que no tenemos la tecnología, nos insume mucho gasto en patrullaje el tema del combustible y todo. Eso es algo que se pone sobre... Ya no es para mejorar, no. Para mejorar, levantar el techo de producción nuestro, de recursos, sino para que no nos roben lo que es nuestro.
Obvio. Hay que hacerlo y es caro y va a llevar tiempo.
Pero es invertir, supongo, ¿no? Que no me saquen mi patrimonio.
Es invertir, pero para invertir primero hay que pensar en el desarrollo del sector. Hoy el sector no tiene ese desarrollo. Entonces, digamos, ¿cómo se genera? Bueno, yo parto de la base que en un momento tanto los trabajadores como los empresarios van a tener, y el gobierno, van a tener que llegar a acuerdos de qué queremos hacer con el desarrollo de este sector. Y el Uruguay.
Bueno, ahí tenés
y el Uruguay.
Sí, ahí, no, pero ahí tenés el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del que muchas veces nos olvidamos, de la AP, y que tienen en su conducción a Alfredo Frati. A Frati no lo pones en la lista de esos que usan términos. Los mandó a cagar a los blancos en la...
No, a mí alguna cosa no me gustó y lo he dicho, y creo que es de los pocos que he dicho públicamente y lo hablé con él. Y tampoco me gustó que Bordaberry insinuara que los frigoríficos lo llamaban para que tomara decisiones, ¿no? Porque eso es casi decirle que recibe
presiones.
Sobrecito, ¿no?
¿Y con Delgado?
Más que presiones, sobrecito.
¿Y con Delgado hablaste de surcir todos estos asuntos con Álvaro Delgado?
No, quedamos juntarnos porque conversamos 10 minutos y quedamos de tener una reunión un poco más larga que pudiera abordar, no las diferencias, porque las diferencias las tenemos, por algo hay dos proyectos de país.
El tono.
Como dijo Victoria, hay partes de la sociedad que votan al progresismo y partes de la sociedad que votan al Partido Nacional, al Partido Colorado y a Cabildo Abierto. Pero estas partes no tienen por qué no vivir civilizadamente, no tienen por qué no poder discrepar con altura, con elementos, con argumentos.
Y porque además comulgan en muchos más puntos de los que se diferencian. Esa es la
realidad. Yo por eso te dije, yo no tomaré un café con este señor, con el resto... Con Beatriz Argimón nos hemos encontrado en el teatro, en el cine.
Por eso
cine,
lo ponía sobre la mesa. Cuando se apagan las luces está todo invitado, bien con casi todos, menos con Sebastián
de
Silva.
Me ha invitado a ir a... Pero eso hay que decirlo, porque
sí,
lo que
por
no
eso
podemos
puse,
ser es hipócrita. Yo me llevo bien...
Es irreconciliable, hay diferencias
con la calle
que
Pou, no con mi vecino al lado. Yo con la calle Pou hablo lo más bien. Y alguna vez hemos discutido, nos hemos enojado y... Pero como cualquier persona que habla con otra, un día se enoja
no,
por ahí.
No ves nunca en el horizonte, ni cercano ni lejano, una reconciliación de algún tipo, más que para el bien de
no,
ustedes.
Yo no es que tenga rabia con él.
No,
creo
nunca,
que tiene un estilo que genera odios hacia mí y hacia otros compañeros míos, que yo creo que no es adecuado para... No, uno se sienta a tomar un café con quien se va a sentir cómodo.
Bien. Fernando, las tarjetas...
Yo con cualquiera de ustedes tres me sentaría tranquilamente a tomar un café y capaz que discrepamos en 50 aspectos. Y capaz que acordamos solo uno, pero esa es la riqueza de una sociedad.
Bien. Fernando, las tarjetas en esta pelea, la verdad, quedó desierta la pelea porque fueron por otros carriles. Se gastaron todas las balas y los golpes de puño ayer.
Pero mientras hayan comprado la entrada,
exactamente,
bien.
Ya la recaudación y las apuestas, ¿viste? Bueno, nos das contenido, eso siempre, pero no te tengo fe para la rapidita. Una vez más, porque sé que sí o no. No, y ya saca esa caripela.
Tengo una fe ciega.
¿Eh?
Fe ciega.
¿Para qué?
¿Para sí o no?
¡Ah, bueno!
Ciega.
¿Ciega?
¿Fue un coach o algo?
No, ciega. ¿Ciega?
O sea que sí o no y un paso. Y después puede explicar alguna si quieres. ¿Sí?
Vamos con las rapiditas para Fernando Pereira.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas.
Primera, Orsi y Cose, ¿están alineados en el rumbo del gobierno?
Sí.
¿Orsi resultó más pragmático de lo que imaginabas?
Sí.
¿El reparto de ministerios logró cerrar heridas internas?
Sí.
Decir que el Partido Nacional no los deja gobernar, ¿no se parece a victimismo político?
No.
¿Te preocupa que el legado de Mujica se convierta en una carga?
No.
¿El Frente Amplio está más a la izquierda que la sociedad?
La evidencia dice que sí.
¿Te ves como candidato presidencial alguna vez?
No.
¿El PIT-CNT es un problema más que un aliado?
No.
¿El poder une más que las ideas?
No.
¿El Frente Amplio tiene que buscar un nuevo Pepe?
No.
¿Se arrepiente de haber minimizado lo de Koch?
No lo minimicé.
¿Usted habría mantenido a Cairo como ministra?
No.
¿Y a Viera como presidente del Instituto Nacional de Colonización?
Sí.
Si sos de izquierda, ¿no sos deshonesto? Tenés un paso. Si sos de izquierda, ¿no sos deshonesto?
Es como lo que decías en Dick, ¿no? Si sos de izquierda, no sos corrupto.
Es una frase incorrecta, ¿no? Hay mucha gente de izquierda que ha cometido actos de corrupción. No.
Ser de izquierda, pero en realidad...
Claro.
No sé cómo tendría que contestar, pero es una frase que no comparto.
Perfecto. Con eso está bien.
No 10 puntos, pero... Muy por encima de lo que yo esperaba.
Evolucionó muchísimo.
Dijo fe ciega y creo que fueron dos que no dijo.
Para lo que esperaba sacaste 6 brotes en verano.
9, dice él. Le pelea la nota. ¿Viste cuando le pelea la nota al profesor? Perfecto.
Gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
¿Cuándo crees que va a ser un buen momento para una entrevista más de 10. Con más tiempo, ¿no? Con más agua bajo el puente. ¿Cuándo le parece que...? Ahí ya va el presupuesto mediante, ley de
retención. Más tiempo, yo una hora de entrevista.
No, digo, el tiempo de gobierno.
Yo pienso que en el final del segundo año es cuando está.
Ahí no hay excusa que valga. Lo que se hizo
es que yo creo que no hay que poner excusa. Por eso soy de los que creo que estamos avanzando.
Bien,
nos vemos, Fernando. Nos corren.
Gracias.